Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 144. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde, ya sabes, hablamos de ideas, de casos, de estrategias, en definitiva de todo aquello que te pueda ayudar a crear y mejorar tus propios proyectos. Al otro lado del auricular, ya lo sabes, Álvaro Flecha. Me puedes encontrar en alvaroflecha.com, donde te ofrezco mis servicios como consultor en desarrollo de negocio. Y bien, vamos ya con el tema del día, que ya lo sabes, hoy es jueves, y los jueves, jueves de preguntas, o sea que vamos con ellas. ¿Un modelo de negocio viable para el diseño de logotipos? He hecho algunos logos para amigos, familiares y políticos locales. Nada ostentoso, cosas que se ven bien en carteles y tarjetas de visita. Me felicitaron y recibí una compensación sustancial, entre 500 y 800 dólares, de clientes que no eran amigos ni conocidos. Para ser honesto, siento que he perdido dinero por no cobrar a mis amigos, pero no importa. Estoy pensando en lanzarme al mercado, pero no tengo idea de cómo estandarizar las tasas. Por lo general, paso entre 2 y 4 horas haciendo garabatos hasta que encuentro un par de buenos diseños para mostrar al cliente. Eligen uno o dos y discutimos los colores. Lo que ocurre es que me vuelvo perezoso y subcontrato el acabado final a alguien que me cobra entre 20 y 25 dólares por hora. A lo sumo esto me cuesta 50 dólares. Así que podría cobrar 200 dólares por un tratamiento con el logotipo, menos la subcontratación de 50 dólares y ganar entre 30 y 50 dólares por hora. No está nada mal, pero creo que la mayoría de los logotipos que hago generan mucho más que esto para el comprador. Por otro lado, entiendo que por cobrar en el extremo inferior tiene sentido cuando no tengo reputación online ni offline en mi círculo. Cualquier consejo sería muy apreciado, gracias. Bueno, el mercado de diseño de logos yo creo que es uno de los más saturados y donde más intrusismo laboral hay, por lo que no es un mercado sencillo de tratar. Yo lo que haría en tu caso aquí, y sobre todo en un caso cuando estéis así en un mercado que esté tan saturado, bueno, en un mercado que esté saturado y no saturado, da igual, hay que especializarse. Hoy en día es que salen diseñadores de logos hasta debajo de las piedras. Tienes además muchísimos programas en los que puedes diseñar un logo sin tener la menor experiencia en diseño. Bueno, otra cosa es que el resultado sea mejor o peor, pero bueno, hay programas que te hacen unos resultados bastante aceptable, la verdad. También tenemos las plataformas del estilo donde contratar freelance como en Fiverr o similares, donde es que hay miles y miles de personas que están ahí ofreciendo sus diseños de logos por nada de dinero. Desde 5 euros puedes diseñar tu propio logo y con resultados, bueno, bastante interesantes. Yo lo que haría es que eso. Primero, especializarte en algún área en concreto, por ejemplo, pongamos que te especializas en creación de logotipos para el sector médico. Después me preguntaría sobre qué puedes ofrecer de valor que vaya más allá del diseño. Una comunicación constante para cambiar y adaptar el logo, el diseño del branding completo. Y sobre todo, lo que te diría es que no te metas en una guerra de precios, porque en este sector que ya está tan competido es lo que menos te conviene. Y vamos, lo que debes hacer es buscar esa diferenciación centrándote en un nicho y en aportar un valor real al cliente final que no estén aportando pues el resto de diseñadores que hay por ahí. También te diría que una vez definido tu nicho, pues tuvieras una actitud proactiva y fueses en busca tú de clientes y que te dejes de vaguear. ¿Por qué no ir, por ejemplo, pues a consultas médicas, a dentistas, ahora que te has centrado en este nicho que hemos dicho, por ejemplo? Pues vas de esta forma proactiva, pues ir a las consultas y hacerles un pequeño análisis del branding, del logo que utilizan, y les propones tus servicios, lo que harías tú, los beneficios que obtendrían si te contratasen, bueno, ese tipo de cosas. Pero al final se trata de eso, resumiendo: nicho, especialización, aportar valor, no entrar en guerras de precios y actitud proactiva. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo respondes a un cliente que dice que tus servicios son caros y que otra empresa los ofrece más baratos? Bueno, esta es la típica situación que muchos hemos vivido y soy consciente de que es muy molesta y antes de liarla, cabeza fría y respuesta adecuada. Hay algunos tips que debes tener en mente antes de contestar. A ver, primero, no todo el mundo te te valora como mereces. O sea, que algo te diga que, vamos, que alguien te diga que eres muy caro, no significa que, no, que tus servicios o productos no valgan lo que pides. O sea, esto no te lo tomes a ofensa. Puedes ofrecer alternativas, pero no reduzcas tu precio ni lo negocies. Si te bajas el precio solo porque alguien te lo solicita, pues estás diciendo que tu producto o servicio pues no tiene el valor que le das. Tú mantente firme ahí y si acaso pues ofrece alguna alternativa de valor más reducido. También te diría que si alguien te viene con estas, pues es que es una buena señal, porque si a pesar de decirte que ha encontrado soluciones más económicas pero acude a ti, pues es que lo que te ofreces pues supone una mejor opción. O sea que también lo puedes ver desde ese lado positivo y tomártelo como incluso un cumplido. Y bueno, y tampoco te vuelvas loco y simplemente pueda que no sea tu cliente ideal. No es cuestión de calentarse demasiado la cabeza, simplemente ese cliente no está hecho para lo que tú ofreces, así que puedes limitar a decir que tus precios no pueden variar porque tu prioridad es el valor que ofreces y que lo sientes mucho. O sea que tampoco te lo tomes a ofensa ni te calientes mucho la cabeza y sobre todo no líes ninguna, ni insultes ni te metas en jaleos. Te he presentado aquí varias alternativas, tómatelo así mejor. La siguiente pregunta dice tal que así: mi vendedor de Fiverr me comenta que la gramática no es importante cuando se venden productos. ¿Tienes razón? Le pagué a un vendedor de Fiverr para que me escribiese las descripciones de los productos para mi e-commerce y las descripciones completas tenían muchos errores gramaticales. Cuando se lo comenté al vendedor me dijo que debía de ser en marketing, que debía de ser nuevo en marketing y que él tenía 4 o 5 años de experiencia en la redacción de descripciones y nunca había recibido ninguna queja. Dijo que la escritura de la descripción es diferente a la escritura del artículo y no está limitado por la estructura del lenguaje. No estoy loco, ¿verdad? Le dije que los errores gramaticales hacen que un producto parezca poco profesional, pero todos sus comentarios son de 5 estrellas y este vendedor está actuando como si no tuviera idea de lo que estoy hablando. Por favor, dime lo que piensas. Gracias. Bueno, he estado leyendo algunas de estas descripciones que están en inglés y queda claro que este vendedor de Fiverr, pues No es nativo y ha tirado directamente de Google Translate o alguna herramienta y vamos, se ha quedado un poco hecho un Cristo. Hay un estudio reciente de la agencia de comunicación iTrend que afirma que un 73% de los encuestados prefiere que el texto esté adaptado a su lengua nativa antes que encontrarse con esas traducciones literales robóticas que eso da una mala imagen que vamos, impresionante. Y ahora, bueno, ya está con datos, ya lo podemos saber que sí, efectivamente esa imagen mala está ahí. Por lo tanto, encontrarse faltas de ortografía o esas traducciones robóticas, pues la verdad es que te hacen perder una credibilidad en la web impresionante. Así que ya te digo, presta atención sobre todo a este aspecto. Y que nadie te diga que no es importante, porque desde luego sí que lo es. Tú imagínate que vas a comprar una tienda, un e-commerce, y te encuentras ahí faltas de ortografía o traducciones que dices, pero si esto en español, esto no tiene sentido, está uniendo aquí unas palabras que no tienen lógica, esto lo ha copiado, lo ha traducido, no le está poniendo ganas ni nada. ¿Qué clase de persona está detrás de esta tienda? Y como que ya desconfías. Pero bueno, que desde luego es importante, o sea que incluso háztelo tú o contrata profesionales de verdad y no tires, claro, a veces lo barato sale caro, es lo que tiene Fiverr. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. Tengo una idea de negocio original en la que necesito un socio para llevarla a cabo. ¿Qué acciones legales puedo tomar antes de comenzar a desarrollarla para que mi compañero no me la robe? ¿Qué puedo hacer para protegerme en esta situación? ¿Sería extraño si le pido a mi socio potencial en el negocio que firme algún tipo de contrato o acuerdo antes de decirle mis planes? Nunca he estado en un negocio, así que no estoy seguro de cuál es el procedimiento correcto. Bueno, no puedes comenzar un negocio con un socio si ya para empezar no confías en él. Antes de nada, pues necesitas rodearte de eso, de gente en la que confíes. Evidentemente, también te diría que incluso aunque tu socio fuera pues un amigo, un familiar, tu padre, tu hermano, o lo que sea, pues no, tampoco vas a estar libre del riesgo de que cualquiera te pueda robar la idea, pero ¿de verdad deberías preocuparte por eso? ¿Acaso tienes la idea del millón de euros? Pensar que tenemos una super idea única y que por sí sola pues ya vale, vamos, millones, Yo no lo acabo de ver. El enamoramiento de la idea es algo muy habitual y por lo que todos hemos pasado. Pero es hora de volver a la realidad. En primer lugar, de entre los miles de millones de personas que somos en el mundo, pues casi te puedo asegurar que desde luego no eres el primero al que se le ha ocurrido esa idea. Después también te diría que igualmente cuando la lances al mercado, pues tu idea va a ser descubierta por el mundo y cualquiera podrá imitarla o copiarla. Y bueno, no, ahí no podrás hacer nada tampoco. La idea es eso, solo la semilla del negocio, el germen inicial. Para que una idea triunfe se necesita una receta muy compleja en la que hay muchos ingredientes en juego. E incluso te diría que la idea no es ni mucho menos el ingrediente principal. Ya lo hablábamos en otro episodio del podcast donde hablaba de las causas de éxito de las startups y veíamos que la idea estaba creo que en el top 3. O sea que desde luego por tener una idea que creas que vale millones y que es increíble, no te asegura que tengas un negocio de éxito detrás. O sea, deja de preocuparte porque te roben la idea. Lo que sí que me preocuparía es por el tema de la confianza. O sea, necesitas un socio en el que confíes, porque más que robarte la idea, pues puede arruinar tu negocio si no hay entendimiento entre las partes o que no, vamos, si no lo entendéis es que no sé cómo podéis llevar a cabo ese negocio. Es que en la pregunta veo que la intención que tienes es como que estás buscando un socio a puerta fría y eso es complicado. Ya te lo digo, es mejor que conocieras a la persona antes de embarcarte y no con un desconocido así porque sí. Y no sé por qué tampoco tienes esa necesidad de encontrar socios y yo sí, no sé de qué idea se trata y tampoco me la diría nunca porque con este apego que le tiene pues no la suelta ni de broma, pero que vamos, que la idea, no tengáis miedo a compartir las ideas que no son para tanto, que ya que de la idea al hecho hay un trecho y que alguien tenga una idea, eso ocurre todos los días a todas horas, pero que alguien tome la idea y la desarrolle de verdad y le dedique su tiempo, su dinero y su constancia, pues muy pocos llegan. Y bueno, hasta aquí estas preguntas del día, que ya llevamos un ratillo con ellas. Si te ha gustado el episodio y quieres que siga haciendo esta sección, pues te agradezco tus valoraciones en iTunes, en iVoox o la plataforma desde la cual me escuches. Y por hoy no me enrollo más, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.